la fe te abrirá las puertas de lo que aún no se ve. Espera confiadamente en el Señor. Tiempo de Dios, tiempo de Dios. Con ustedes, Ricky Payman. Bienvenidos.
Vamos a reflexionar en torno a la sanación interior y la conversión. Les propongo iniciar con el texto del Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 35. Dice así: el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, saca el bien, pero el que es malo, de su maldad, saca el mal. ¿Cuál es el origen del problema en el camino de conversión? El corazón. Del corazón brotan las intenciones, las acciones, todo lo que nosotros somos y hacemos. Entonces, la fuerza del Espíritu Santo procura en primer lugar otorgar alivio al corazón, a lo profundo del alma del ser humano. ¿Por qué? Porque nuestra experiencia con Dios puede ser o profunda, que nos lleva a la conversión, porque el Espíritu Santo logra acceder a esos espacios interiores que necesitan del Señor, o puede ser una experiencia un poco más superficial o emocional, pero que no nos cambia. Le quisiera explicar esta realidad con un ejemplo. ¿Le parece bien? Pensemos unos segundos en la persona de Judas, el discípulo del Señor. Judas seguía a Jesús, por supuesto. Había visto los milagros que Jesús hacía también. Había escuchado su mensaje correcto. Judas tenía una relación cercana a Jesús. Caminaba codo a codo con él porque era su discípulo, pero no vivió una experiencia profunda que lo cambie. Judas no lograba entender la voluntad de Dios Padre para la vida de Jesús. Judas resistía el reino de Dios que Jesucristo vino a instaurar y quiso finalmente hacer las cosas a su manera. Vea este detalle. Judas estaba cerca de Jesús, veía las obras que él hacía, escuchaba sus palabras, pero toda esta experiencia no logró cambiar su corazón. Quedó en la superficie. Por eso es que vale la pena hacerse cada día esta pregunta. ¿La experiencia que estoy viviendo con Dios es únicamente superficial? ¿Asisto a la iglesia, participo de las oraciones, trato de estar cerca de Dios, pero es como si mi corazón estuviera impermeable a su gracia y los aspectos fundamentales de mi vida no logran cambiar? Eso le pasó a Judas. Estaba en medio de un ambiente donde Dios se encontraba presente, pero esa presencia no tocó su corazón. Judas participaba de la misión de Jesús, pero no la integró a su vida. No le tocó el corazón. Yo creo que lo mismo nos puede pasar a nosotros. Pero afortunadamente hay una buena noticia. El bautismo en el Espíritu Santo, el ser llenos nuevamente de la presencia del Espíritu Santo a través de la oración, permite que la persona de Jesucristo comience a construirse en nosotros. De tal manera que nuestra experiencia pasa de ser superficial, de la emoción, del momento, a ser una experiencia profunda desde el corazón. Porque la sanación interior brinda alivio al corazón de manera que recibamos la fortaleza necesaria para poder avanzar en el camino de conversión. Si el origen del problema, de las malas actitudes, de las inclinaciones indebidas que usted y yo tenemos, está en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a dar alivio, sanación al corazón, de manera que desde lo profundo brote una vida nueva. ¿Me hago entender? Entonces, cuando nosotros caminamos la senda de fe, este proceso de conversión, debemos tener un objetivo claro, que fue el mismo objetivo de nuestro Señor Jesucristo: cambiar el corazón, dar alivio al origen del problema. Porque le decía yo más temprano, en nuestra historia, en nuestra vida, hemos vivido ciertos sucesos que nos han marcado. Y esas marcas lastiman. Y las heridas que quedan dentro se manifiestan a través de actitudes, palabras o una manera de vivir apartada de Dios. Cuando el Espíritu Santo toca nuestro corazón y nos da sanación interior, el corazón cambia y por lo tanto la vida que brota de ese corazón cambia. Por eso es tan importante que en este camino de fe, en nuestra relación con el Señor, podamos dar prioridad a la relación con el Espíritu Santo, a ese Espíritu que fluye y toca nuestra vida a través de la comunidad y la iglesia, a través de los sacramentos, a través de la Eucaristía, de la confesión, de todas estas herramientas y medios que Dios nos ha otorgado para poder progresar en el camino. Entonces, el origen, para recapitular un poquito, el origen de las malas actitudes que usted y yo tenemos está en el corazón. El Espíritu Santo es quien actúa en nuestro corazón, dándonos la sanación interior y permitiendo que vivamos una vida nueva. Ahora, este proceso de sanación interior es progresivo, paso a paso. Cuando usted y yo recibimos un encuentro con el Señor, el bautismo del Espíritu Santo, nuestra vida empieza a cambiar. No es que cambie completamente desde ese instante. Inicia un cambio. Hay ciertos cambios que son en el momento, ¿sí? Aspectos que marcan nuestro testimonio. Algo que antes hacíamos y desde ese momento de oración lo dejamos de hacer. ¿De acuerdo? Un punto de partida. Pero luego de eso hay otros aspectos, muchos otros, que necesitamos cambiar, que precisamos que la luz del Espíritu Santo y la palabra de Jesús en el Evangelio vaya tocando todas estas áreas. Entonces, somos conscientes que es una obra progresiva, que inicia en un momento, que cambia algunos aspectos en ese momento, pero quedan muchas otras cosas por cambiar. Tomar conciencia de esto permite que podamos perseverar en el camino hasta que esta obra se consolide. ¿Cuándo se consolida? Cuando Jesús nos llame nuevamente. Es una obra perenne que va a durar hasta el momento en que Jesús nos llame otra vez a su presencia. Espero más tarde que temprano. Hay mucho por hacer, pero cuando nosotros asumimos esta realidad, comenzamos a caminar no con prisa, sino con perseverancia. Porque creo que algo que en ciertas ocasiones entorpece la obra de Dios es el apuro. Usted quiere cambiar todo y quiere cambiarlo ya, para ayer. Y no, no. Dios va obrando paso a paso. Y cuando uno es consciente de este ritmo que Dios tiene, que es un proceso donde mi parte o la tarea que me corresponde es la de la perseverancia, hay un sentido nuevo de libertad. Esto quiere decir que como ya no voy apurado, me siento libre de hacer camino, de entender que Dios está construyendo en mí y me suelto de la presión. Eso es muy importante. No vivir bajo la presión que todas las cosas tienen que hacerse con urgencia. Dios está trabajando. Dios está cerca, Dios responde a su oración, pero es una obra progresiva donde necesitamos perseverar para que se consolide. Y creo que ser consciente de esto nos ayuda a no abandonar las comunidades de oración, las comunidades parroquiales, los espacios de fe comunitaria. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces las personas se acercan al Señor, comienzan a vivir un camino de conversión, hay aspectos que cambian más pronto que otros, pero luego a lo largo del tiempo estas personas sienten que ya Dios no los está ayudando, que ya no logran cambiar ciertas cosas, que oran, que participan de la vida comunitaria y de los sacramentos, pero ya no experimentan los cambios que quisieran. Entonces se frustran y dicen algo más o menos así: Dios ya no puede ayudarme, Dios ya no me va a cambiar, o yo oro, busco y no logro avanzar. Y esto hace, esta frustración, hace que las personas abandonen las comunidades de oración, porque sienten que ya no avanzan. Cuando entendemos que esta obra es paso a paso, que exige perseverancia, que hay que vivirla con paciencia, usted ya no siente la presión, por lo tanto no se frustra ni cree que debe rendir con plazos de tiempo. El Espíritu de Dios es libre y nosotros también. Y esta libertad permite que hacemos un camino constante, no es que usted se vaya a conformar. A lo que me voy es que ya no tiene apuro, deja a Dios ser Dios. ¿De acuerdo? Eso va a ayudar a evitar la frustración y permitir vivir un proceso más libre, más paciente y sobre todo paso a paso. Ahora, si hay un obstáculo, quisiera mencionar tres en este día, tres obstáculos para progresar en la sanación interior. Creo que el primero es la guerra espiritual. Estamos en guerra espiritual, no solamente en este tiempo de Cuaresma, pienso que siempre. ¿Por qué? Porque la guerra espiritual es el enemigo procurando que usted y yo no le entreguemos el corazón a Dios. Si el punto de partida de la sanación interior es permitir que la gracia del Espíritu Santo ingrese a lo profundo de nuestro corazón, la guerra espiritual es el enemigo evitando esto, que usted entregue su corazón a Dios. Por lo tanto, cuando tomamos conciencia de esto, entendemos que las tentaciones son propuestas del mal para no entregarle el corazón al Señor. Y la victoria en la guerra espiritual es aprender a decir no a las tentaciones. ¿Cómo yo puedo superar una tentación? Esa es una buena pregunta en el tiempo de Cuaresma. Si yo quiero darle mi corazón a Dios, quiero perseverar en este proceso de conversión y sanación interior, ¿cómo puedo hacer camino y cada vez que me sienta tentado, decirle sí a Dios y no a Dios? Al mal. Número uno, debemos fortalecernos diariamente, porque la tentación normalmente viene en un momento de fragilidad. ¿Sí? Recuerda la tentación de nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Cuando Él siente hambre, aparece el enemigo. Entonces, lo que hay que procurar es ser constante en el fortalecimiento espiritual. Yo me fortalezco espiritualmente con la comunidad, con los sacramentos, con la oración, con la palabra de Jesús. Y algunos podrán decir, no tengo tiempo para esto. ¿Sabe? El otro día leí un artículo magnífico que decía, las redes sociales, el mayor bien que han hecho a la iglesia es que en el día que nos encontremos con Jesús, el día del juicio particular, las redes sociales van a demostrar que la ausencia de oración y fortalecimiento espiritual no es falta de tiempo, es distracción. ¿Qué le parece? Si uno encuentra tiempo, quiero explicar bien la idea, si uno encuentra tiempo para revisar las redes sociales, para desarrollarlas o hacerlas crecer, tiene también tiempo para la oración y el fortalecimiento espiritual. El decir no hay tiempo ya no es una excusa. Hay que darse el tiempo y hacerlo en proporciones pequeñas. Yo soy o creo mucho en que la potencia espiritual o el fortalecimiento espiritual es la suma de pequeños eventos. Es decir, si cada día usted se para unos minutos para la lectura del Evangelio, la oración, el encuentro con Dios, la suma de esos pequeños momentos hechos cada día van a generar un gran resultado en usted. Para poder decir no a la tentación, necesitamos fortalecernos espiritualmente. Y el fortalecimiento espiritual tiene un camino. Y es el encuentro con Dios. Si usted cada día de manera consistente se encuentra con Dios unos minutos, 10 minutos, 15, 20, lo que usted pueda, verá la diferencia en su corazón, se lo garantizo, porque usted no puede encontrarse con Dios diariamente y seguir igual. Va a cambiar, se va a fortalecer, logrará decir no a las tentaciones. ¿Y cuál es, a mi parecer, el regalo más grande de decir no a las tentaciones? ¿Cuál es el mayor beneficio? Regáleme su atención aquí, creo que esto es importante. El mayor beneficio de decir no a las tentaciones es que le entregamos el corazón a Dios. Y cuando usted le entrega el corazón a Dios, todo lo demás que en su vida necesita, que es justo, necesario, legítimo para una vida digna, propia de los hijos de Dios, todo lo demás que usted pide es bueno y necesario. Cuando usted le entrega el corazón a Dios porque logra vencer las tentaciones, todo lo demás que usted necesita viene por añadidura. Esto grábeselo, porque a veces a nosotros se nos va la vida corriendo tras las añadiduras. Se nos va la vida, el tiempo, la fuerza, desgastamos los recursos que Dios nos da corriendo detrás de las añadiduras. Cuando en realidad, yo sostengo esta idea, Dios es minimalista, Dios es muy simple. El Evangelio enseña, busque primero el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? La presencia de Jesús en nosotros, que nos alivia, que nos cura, que nos cambia. Y ese cambio comienza a irradiar todo lo que nosotros somos y hacemos. Cuando usted entrega su corazón a Jesús y comienza a experimentar este cambio, todo lo demás, todo lo que usted necesita, vendrá por añadidura. Por eso es que el enemigo o el mal coloca tanta oposición a esa resolución humana que tomamos de entregar el corazón a Dios. Eso trae mucha oposición. ¿Cómo se manifiesta esta oposición? A través de las tentaciones. Quien logra vencer las tentaciones pone el corazón en manos de Dios y todo lo demás que necesita vendrá por añadidura. Así que pedimos al Señor en esta mañana con mucha fe y de todo corazón nos conceda la victoria en la batalla espiritual, que podamos colocar nuestro corazón en sus manos y así experimentemos una vida nueva. Entonces, este primer obstáculo para lograr la sanación interior es vencer en la guerra espiritual. Voy a procurar en los próximos minutos terminar los tres obstáculos para la sanación interior y proponerle dos herramientas o dos consejos, mejor dicho, para crecer en la sanación interior. ¿De acuerdo? Primer obstáculo, la guerra espiritual. El segundo, ¿qué evita que podamos progresar en la sanación interior? La incertidumbre. La incertidumbre es ese reflejo humano natural que tenemos todos de querer el pan de cada día, lo queremos hoy, el pan de mañana y de pasado mañana. Tenemos una cierta sensación de seguridad cuando acumulamos y cuando tengo resuelto lo de mucho tiempo. Y la incertidumbre es no saber qué será de mí mañana. Es decir, es una tentación dura fuerte que atenta contra nuestra seguridad. Esa es la incertidumbre. ¿Qué será de mí mañana? Porque si humanamente yo quiero tener todo resuelto durante los próximos 6 meses, la incertidumbre es una voz que te dice: no tenés resuelto nada, te va a ir mal, tu vida está en riesgo, hay mucha inseguridad. Esa es la incertidumbre. Y cuando uno vive incertidumbre, hace que las crisis se profundicen. Y cuando hay crisis, uno quiere trabajar más, hacer más y tratar de resolver todas las cosas solo con fuerza humana. Eso genera la incertidumbre. Y cuando usted está muy ocupado tratando de resolver todos los problemas únicamente con su fuerza, usted ya no tiene tiempo para sanar interiormente. Usted vive afanado. Ese es el problema de la incertidumbre. No estoy diciendo que uno tiene que conformarse y no trabajar y no hacer su gestión. No, tenemos que hacer nuestra parte. Pero hacemos nuestra parte con la plena conciencia que hay una contraparte que la hace Dios, y esa contraparte se llama divina providencia. Esa ayuda del cielo que le abre camino, que permite que usted pueda avanzar y que las cosas salgan bien. No todo está bajo mi control. Yo hago mi parte con diligencia, lo mejor que puedo. Y dejo la contraparte en manos de Dios. Confío que Él me dará la ayuda que necesito. Y esa confianza es un buen antídoto contra la incertidumbre. Si usted se pregunta hoy, mañana tendré trabajo, estaré sano, con pareja o sin pareja, ¿qué será de mí? Si se hace constantemente estas preguntas, resuelva de esta forma: confío en Dios. Mi mañana está en manos del Señor y por lo tanto eso me da la certeza que voy a estar bien. Haré lo mejor que pueda con lo que tengo. El saldo lo dejo en sus manos, porque si uno piensa constantemente en la incertidumbre, ya no habrá espacio para sanar interiormente. Y recuerde, la prioridad de Jesús es su corazón. Dios quiere darle todo lo bueno que usted necesita, seguro que sí, pero quiere darle primero lo mejor. Y lo mejor es tener un corazón sano que camina en la voluntad del Señor. El tercer obstáculo y último, hay muchos otros, pero por materia de tiempo vamos a puntualizar solo estos tres. El tercer obstáculo es el estrés. La palabra bíblica para estrés es afán. El afán es cuando uno vive angustiado de más por esta vida, por las situaciones de cada día. Entonces, ¿cómo yo puedo manejar de manera sana, ¿sí?, este afán, este estrés? Porque reitero, si usted está afanado, si usted siente que el día no le alcanza, que todo es para ayer, todo es urgente, si anda siempre apurado, recuerde lo siguiente. Para evitar el afán, el discernimiento marca una línea clara que nos ayuda a identificar qué está en mis manos y qué está en manos de Dios. ¿De acuerdo? Yo no puedo hacer todo, ni Dios hace todo. Hay algo que está en mis manos y algo que está en manos de Dios. Lo que alivia el afán o lo cura es ese discernimiento que nos enseña a identificar qué está en mis manos y qué está en manos de Dios. Permítame explicárselo con un ejemplo. Si usted hoy está pasando un momento difícil porque un familiar muy querido está en mal camino, hacemos la pregunta de discernimiento. ¿Qué está en sus manos? Si alguien que usted ama está en mal camino, en sus manos está orar y ofrecer un buen consejo. Después de eso, no hay nada más que hacer. Pareciera poco. Y esto nos incomoda a todos porque estamos acostumbrados a que para lograr algo hay que trabajar. Pero sabe, en las cosas de Dios, por más trabajo que usted le ponga, no va a adelantar. Hay una contraparte que está en sus manos. Entonces, si alguien necesita cambiar, en sus manos está ofrecer un buen consejo y orar por esa persona. ¿Qué está en manos de Dios? Cambiarlo. Yo no puedo cambiar a nadie, usted no puede cambiar a nadie, solo Dios cambia los corazones. Por más que yo le hable, le levante la voz, lo mortifique a esta persona con recordándole lo mal que está haciendo, eso no adelanta. No adelanta. Le va a generar afán. Se va a distraer, se va a desgastar y no le va a quedar espacio para progresar en la sanación interior. Deje en manos de Dios lo que está en sus manos. Déjelo trabajar. Él tiene su manera, tiene su momento de hacer las cosas. Mi afán no va a adelantar los procesos. ¿De acuerdo? Eso es un ejemplo. Solamente si nosotros logramos vencer en la guerra espiritual y poner el corazón en manos de Dios, todo lo que necesitamos vendrá como añadidura. Segundo, una excelente manera de encontrar alivio a la incertidumbre es tener la certeza que Dios siempre hace su parte. Que mi porvenir está en sus manos. Yo voy a estar bien y usted también, porque confiamos en Él. Simplemente hacemos nuestra tarea con diligencia y de todo corazón, esperando lo mejor. Y finalmente, el afán, que es el tercer obstáculo para avanzar en la sanación interior, lo dejamos a un lado a través del discernimiento. Yo no me afano porque hago lo que me corresponde, lo que está en mis manos. Y espero el tiempo de Dios. No, por más que yo me fatigue y trabaje más y me aflija más, no va a avanzar más rápido el reloj. Todo tiene su proceso. Vamos a tratar de vivir los procesos en paz. ¿Le parece bien? Creo que ese es un excelente propósito para la Cuaresma.
¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Estás escuchando Tiempo de Dios.
Bendiciones, continuamos con este Tiempo de Dios. Estamos reflexionando en torno a la conversión y la sanación interior. Dos consejos o tres para avanzar en el camino de conversión y de sanación interior. El primero es asumir responsabilidad. Vea, cuando pasamos un momento difícil que nos marca profundamente, es natural que nosotros tengamos la reacción de culpar a otro. Es decir, hacemos responsable a quien hirió, a quien abusó, a quien hizo daño. ¿De acuerdo? Y probablemente lo que usted vivió ha sido muy difícil. ¿Sí? No lo estoy minimizando. Ha sido duro y usted ha sido muy valiente y fuerte en lograr salir adelante a pesar de eso. Pero responsabilidad es salir de esa situación donde yo solo culpo a quien me hirió y más bien me hago la pregunta, ¿cómo yo puedo responder a esta situación que me tocó vivir? La responsabilidad es la respuesta humana ante un suceso o un evento. Entonces yo crezco o avanzo en la sanación interior cuando me pregunto, ¿cómo yo puedo responder a esta ofensa, a este dolor, a este trauma o sufrimiento? Y la mejor manera que tenemos de responder a esos momentos es hacer un proceso de reflexión que nos ayude a tomar entre nuestras manos el aprendizaje de ese momento. ¿Sabe? Con Dios ni siquiera el dolor es un desperdicio. Hay momentos muy complicados que han marcado nuestra vida que dejan también una enseñanza. Entonces, cuando yo miro este evento y me hago la pregunta, ¿cómo yo puedo responder a esto? Me doy cuenta que aún de ese tiempo tan oscuro hay una enseñanza profunda que me ayuda a crecer, que me fortalece y que se convierte también en una herramienta para ayudar a otras personas. Entonces, la responsabilidad en el camino de sanación interior es asumir una respuesta desde donde estoy frente a lo que me tocó vivir. Y lo hago con la ayuda del Señor, porque el Espíritu Santo es capaz de fortalecernos para mirar ese evento, tomar de él una enseñanza, porque sabemos que ni siquiera el dolor es desperdiciado por Dios. Nos deja un aprendizaje y ese aprendizaje nos permite crecer, avanzar en el camino de fe y esa enseñanza poder luego compartirla para ayudar a otras personas. Y entiendo también la responsabilidad en el camino de la sanación interior como ese momento en que yo pido un consejo o la ayuda a alguien frente a un tema que me cuesta tal vez discernir o encontrar la salida. Entonces recibo el consejo o la ayuda, pero soy consciente que quien debe transitar el camino para salir de ese asunto soy yo. El consejo, el acompañamiento son como bastones que nos colaboran a sostenernos mientras damos los primeros pasos. Pero el bastón no puede dar los pasos por mí. Yo tengo que recibir el consejo y debo ponerlo en práctica. Si yo pido ayuda, debo llevar adelante la consigna o el consejo que me dieron para ayudarme. ¿Por qué digo esto? Porque a veces las personas pedimos un consejo o una guía, pero tal vez no nos gusta lo que nos aconsejaron o guiaron y no lo queremos hacer. Respeto profundamente la libertad de cada persona, pero creo esto. La gran mayoría de las veces, si el consejo que nos han dado nos incomoda, para mí esa es la certeza del buen camino. Porque lo que es inspirado por Dios, normalmente, mis queridos amigos y hermanos, incomoda. Lo que nos va a llevar al cambio o al crecimiento siempre va a generar un cierto malestar. ¿De acuerdo? Esa es para mí una manera que Dios tiene de obrar. Entonces, si lo que le han aconsejado a usted le incomoda o no le gusta, o tal vez no es lo que esperaba escuchar, haga una pausa, reflexione despacio y recuerde esto. Muchas veces el cambio o la voluntad de Dios está detrás de aquello que le incomoda o le genera malestar. Creo que alguna vez lo he dicho, para mí, la señal de un buen consejo, o cuando usted lo recibe, ¿no? ¿Cómo yo sé que lo que me han dicho es un buen consejo? Porque me incomoda, porque me genera malestar, porque tal vez no es lo que yo quería escuchar, pero nos hace bien. Creo que hay que, con sensatez, trabajar en la humildad de saber escuchar. No solo lo que queremos escuchar, sino lo que nos hace bien. ¿De acuerdo? Entonces, responsabilidad también es eso. Es atender el consejo, la guía y ponerla en práctica. Así me resulta incómodo o no sea precisamente lo que yo quería escuchar. Se lo comparto con confianza porque me ha pasado varias veces. Detrás de lo que me incomoda o de lo que yo no quería escuchar, estaba una bendición, estaba el paso adelante que yo debía dar. Así que con todo el cariño y respeto que usted se merece, le invito, haga la prueba, experiméntelo por su propia cuenta y verá cómo el Señor sabrá darle la ayuda que usted necesita. Entonces, un primer consejo para progresar en la sanación interior es tomar responsabilidad, hacer nuestra parte, responder a esa invitación que el Señor nos hace. El segundo consejo es debemos superar el pasado, ¿de acuerdo? El pasado ni siquiera Dios lo puede cambiar. Yo no puedo cambiar lo que sucedió antes. Lo que sí puedo cambiar es la sensación o los sentimientos que el pasado genera en mí. Yo no puedo cambiar el pasado, pero sí puedo cambiar lo que el pasado hace en mí. ¿Cómo hacerlo? ¿Y por qué esto es importante para sanar interiormente? La sanación interior y la conversión son pasos hacia adelante. Progreso, crecimiento, ¿de acuerdo? La sanación interior y la conversión son pasos hacia adelante. y progreso. El pasado es una carga que siempre va a tratar de detenerlo o detenerla, de que usted no avance. Entonces, cuando sabemos soltar el pasado, abrimos el corazón a lo que está hacia adelante. Y las bendiciones de Dios normalmente están adelante. Por eso es que es clave en este camino de fe avanzar, aunque sea con pasos cortitos, pero avanzar. Entonces, ¿cómo yo puedo dejar el pasado atrás? El pasado se hace presente en nuestra vida a través de los recuerdos, ¿sí? Y hay ocasiones, yo digo días no tan buenos, en los que la mente se llena de pensamientos malos, de recuerdos tristes, de lo que le dijeron, de lo que no tuvo, de lo que le falta. A veces hay días así, ¿no es cierto? Entonces, usted tiene dos opciones. En esos días no tan buenos, usted se puede sentar frente a esos recuerdos tristes, agarrar una fuente de pipocas y sentarse a mirar los recuerdos y deprimirse y entristecerse y acordarse de todo lo malo que le hicieron, de lo que no tuvo, de los dolores y lamentarse y estacionarse ahí. Ahí el pasado echa raíces, pesa cada vez más y se instala en su corazón y usted no puede dar pasos adelante. Si usted da espacio a esos recuerdos que generan sentimientos, que hacen nido en el corazón y que se hacen muy pesados, usted se va a quedar ahí y no va a poder avanzar. Cuando el recuerdo venga, en cambio, cuando el recuerdo negativo venga, no se siente, no se acomode, no le dé espacio y se ponga a mirarlos y a reflexionar todo lo malo que a usted le pasó. Usted tiene que cambiar de canal. Usted tiene que comenzar a acordarse todo lo bueno que Dios le ha dado, todo lo que ya tiene en sus manos. Tiene que recordar las promesas de Dios y decirle: Señor, yo te doy gracias porque aún hay vida, aún hay fuerza, aún hay salud para seguir adelante. Y si hay vida y esperanza, entonces yo renuncio a acomodarme y acordarme de todo lo malo. Renuncio a eso, no lo quiero. Yo quiero pensar en todo lo bueno que Dios tiene preparado para mí. Yo quiero acercarme más a Dios, yo quiero avanzar porque lo que pasó no lo puedo cambiar, pero sí puedo cambiar lo que el pasado genera en mí. Es difícil, digo yo, humanamente imposible. Humanamente, solo con mi fuerza, no instalarme a mirar el pasado y sentirme mal, no lo puedo hacer. Necesito siempre la ayuda de Dios, porque Él es un Dios que hace todas las cosas nuevas. Dios es un Dios de porvenir, de esperanza. Dios es un Dios que da sentido incluso a las situaciones más complicadas que nos ha tocado pasar. Todo tiene un propósito y todo es para bien. ¿De acuerdo? Entonces, número uno, asumimos responsabilidad, nuestra respuesta frente a lo que nos tocó vivir. Segundo, renunciamos al pasado, lo dejo atrás, lo tomo como enseñanza, como maestro, no como estaca que me detiene. Es un maestro, no es una estaca. Finalmente, quien quiere sanar el corazón debe aprender a confiar. La confianza es tan importante en la sanación interior porque me ayuda a entender que Dios tiene un tiempo y una manera de actuar. En la sanación interior no todo está en mis manos y con esto quiero cerrar. La sanación interior es esa comprensión de que el Espíritu Santo está trabajando en mi corazón. Tal vez no con la agilidad que yo quisiera, ¿de acuerdo? Porque a veces me veo y digo, sigo igual que hace 10 años, tal vez peor. Pero no es esa la realidad, sí. Dios está trabajando en nosotros, Dios nos está ayudando. Y hay que darle espacio. La confianza para mí, si podemos escribir un concepto de confianza. Confianza es, dos puntos, darle espacio a Dios. Dejar a Dios ser Dios. Esa es confianza. Yo no quiero todas las respuestas a mis preguntas. Yo no quiero entender absolutamente todo lo que me pasa. No, yo renuncié hace rato a eso porque no es la manera que Dios tiene de trabajar. La confianza es tomarse de la mano de Jesús y seguir haciendo camino con Él, aunque no entienda nada. En el tiempo seguramente comprenderá algunas cosas, porque Él deja caer las piezas y las ordena en su momento. Pero confío, aunque no entiendo, aunque no tengo todas las respuestas que quisiera, sigo confiando. Porque sé que la buena obra que Él empezó en usted y en mí llegará a buen puerto. Él la va a culminar y será todo para bien. De acuerdo, vamos a orar para culminar el programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Señor, en este día ante todo te damos gracias por este tiempo particular en la iglesia, donde el cielo se abre para concedernos el don de la conversión. Toca nuestro corazón, nuestra mente, lo profundo de nuestro ser, para que podamos seguir avanzando, para que te demos nuestro corazón cada día y así podamos vivir según tu plan. Bendice cada persona que sintoniza hoy la radio. Bendice sus hogares, su salud y cada una de las intenciones que hicieron llegar en este día. Que por la intercesión de María Santísima, nuestra Madre, la mamita de Cotoca, tu bendición nos acompañe, proteja y nos guíe siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias por la gentileza de acompañarme en este tiempo de Dios. De corazón le deseo todo lo mejor, todas las bendiciones para usted y para los suyos. Y los invito a seguir en sintonía de Radio Betania. Nos vemos pronto.
Acabas de escuchar Tiempo de Dios con Ricky Penman. Espéralo el próximo viernes a las 9 de la mañana y su reprise a las 9 de la noche por Betania. La radio de los católicos.